Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Las gracias a todos aquellos que están en sintonía con este su programa, tanto dentro como fuera de Cuba. Y desde luego la noticia ha partido desde Costa Rica, donde justamente 11 diputados presentaron ayer miércoles una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el país tico, nuestro país hermano, sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad. Tengo en este momento el infinito placer de recibir desde San José, Costa Rica, al diputado de ese país, Drago Donanescu,
uno de Donanescu los Valenciano.
Donanescu.
Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Y hablando con usted anteriormente, cuando le dije que a nombre del pueblo de Cuba, que no puede hablar, que estamos rodeados, creo que todos los que vivimos en libertad agradecemos este tipo de gestión. Antes de que usted me empiece a relatar cómo se llevó a cabo y quiénes están a favor, cómo ha sido lograr que se haga este tribunal o se pueda realizar, me hablaba usted, diputado Donanescu, de su ascendencia, de siendo hijo usted de un perseguido, y me gustaría que lo compartiera con la audiencia de este programa Tras la Noticia. Adelante.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio permitido desde San José, Costa Rica, y debido a la historia de Costa Rica y su altura moral en temas de derechos humanos, no podría ser de ninguna manera que apoyáramos este tipo de iniciativas para apoyar al pueblo cubano que ha estado viviendo bajo un régimen castrista, totalitario, ¿verdad? Con un único partido. Y de parte mía, yo soy descendiente de rumanos, en el cual a mi padre y a la familia de mi padre sabemos lo que fue vivir bajo el régimen de Nicolae Ceaușescu. Y gracias a Dios que hace 30 años que se cayó ese régimen, a este señor y a su señora esposa fueron enjuiciados y el juicio determinó la pena de muerte, ¿verdad? Por traición a la patria y traición al pueblo rumano. Entonces, nosotros sabemos lo que es vivir bajo un régimen autoritario, vivir bajo un régimen al estilo castrista, y no podía ser de otra forma en que yo no le diera el apoyo a la justicia Cuba para que se lleve a este régimen a un juicio ad hoc en cualquier parte del mundo. Ojalá que fuese aquí en Costa Rica, porque recordemos que en Costa Rica está la sede internacional de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Correcto.
Entonces, también tuve de 57 diputados, tuve el apoyo de 10 diputados para esta iniciativa. Ya le mandamos la carta al presidente Carlos Alvarado para que él también asuma una posición con respecto a este tema. Porque para nosotros es muy importante, porque el actual partido de gobierno, lamentablemente para nosotros, formó parte del Foro de Sao Paulo cuando Lula da Silva, cuando Hugo Chávez, cuando Fidel Castro iniciaron todo este movimiento del ALBA, todo este movimiento del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica.
Ahora bien, ¿qué respuesta esperan ustedes del presidente República, Carlos Alvarado, que, como usted bien señala, en un momento determinado fue parte de ese grupo, ¿no?, que este creó con el ánimo de entorpecer el buen manejo de la democracia en la región. ¿Esperan ustedes alguna respuesta positiva? ¿Usted está demandando una condena pública de parte de él hacia la dictadura castrista?
Evidentemente, y exactamente, yo creo, número uno, lo que queremos es mandar un apoyo solidario al pueblo cubano. Y no solamente al pueblo cubano, también al pueblo venezolano y a los hermanos acá del norte, el pueblo nicaragüense. Número dos, yo creo que es necesario que el pueblo costarricense sepa quiénes son los de los que están actualmente en el gobierno, el Partido Acción Ciudadana, el PAC, y que la gente vaya viendo bajo qué lineamiento traen, por qué es que ellos están gobernando de tal forma, porque para nosotros ellos ya vienen, todos estos partidos ya traen una línea de pensamiento, una forma de actuar. Ellos, como nunca antes en la historia costarricense, lamentablemente nos están fragmentando, nos están dividiendo, meten un montón de proyectos de leyes que acá en Costa Rica, por nuestra tradición católica, cristiana, mariana, nos parece sumamente extraña, y lo que ha ido es a entorpecer y a dividir la sociedad costarricense. Ellos lo hacen con un único y exclusivo motivo de seguir ganando las elecciones.
No, definitivamente siempre hemos visto a Costa Rica como la Suiza de las Américas, y tristemente hemos visto que recientemente pues han tenido altas y bajas, pero me gustaría su visión de justamente la Comisión Justicia Cuba. No sé hasta dónde, en su larga trayectoria como político, con la experiencia que usted tiene de haber salido, ¿no?, de una tiranía como la de Ceausescu, ¿hasta dónde usted cree que podemos llegar a que sí se haga firme en un tribunal una condena de crímenes de lesa humanidad? El expediente de Justicia Cuba es un expediente muy largo. Quizás muchos desconocían que durante 60 años ese régimen solamente se ha dedicado a fusilar, encarcelar, asesinatos extrajudiciales y aterrorizar con su conducta a media humanidad. Hábleme de la experiencia suya cuando tuvo delante de usted este amplio dossier que ha creado Justicia Cuba para que se lleve al régimen castrista ante un penal internacional.
Sí, claro. No, es que todos los archivos que tiene Justicia Cuba podrían elevarse a edificios enteros de información, de datos, sobre todos los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que don Orlando Gutiérrez Boronet, don René Bolio y toda la gente de Justicia Cuba han hecho un trabajo sumamente profesional y han estado documentando durante varios años todos los crímenes de lesa humanidad. Es evidente por mis reuniones que he tenido con gente que han sido encarcelados por tener una diferencias políticas con el régimen. Es que, digamos, a uno le suena fácil llegar y criticar el gobierno de turno o al político de turno o hasta el que aquí se le dicen regidores o síndicos, los que están en los gobiernos locales en cada una de las alcaldías. Pero en este tipo de país, con este tipo de régimen, es que nadie puede ni hacer ni un chiste, porque evidentemente te meten a la cárcel, te expropian, o en el mejor de los casos te sacan del país, ¿verdad? Pero yo estoy totalmente seguro que en el momento en que se lleve a juicio a todas estas personas, es evidente que es demoledor las pruebas que se tienen para llevar a juicio y para condenar a estas personas.
En algo ha sido efectivo el régimen y ha sido en su nivel de propaganda mundial, tratando de polarizar la situación de que tienen ellos con el pueblo cubano, como si fuera un tema Cuba-Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, es que ellos necesitan echarle la culpa a alguien de lo mal que están ahí. Entonces es una forma como demonizar, satanizar al extranjero, y que el extranjero, en este caso los republicanos, en este caso Estados Unidos o Donald Trump, como ellos le quieran decir, son los culpables de todos tus males. No, tus males tú te los has creado solo porque has tratado de entronizar el poder durante 60 años. Y si en la Unión Soviética no sirvió el comunismo, si en Europa del Este no sirvió el comunismo, si es evidente que Venezuela, Nicaragua es un desastre, que Corea del Sur es un desastre, evidentemente que es un sistema que no es para la, que textualmente, filosóficamente suena muy bonito, pero evidentemente que es una gran falacia, es una gran mentira para perpetuarse en el poder.
Bueno, de hecho, vimos la reacción del régimen cuando la pasada presidencia de Barack Obama le abrió todas las puertas, le dio todos los beneficios, y ellos siguieron manteniendo la rigidez, la represión. O sea, ellos mismos, de cierta manera, con su conducta, tumbaron parte de esa propaganda. No es un problema de Estados Unidos y Cuba, puesto que Estados Unidos con Barack Obama bajó la guardia y le brindó todo. Es un problema de la dictadura con el pueblo, al cual no le brinda la menor posibilidad de desarrollarse y al mismo tiempo disentir, aunque sea en un ápice, en una palabra, es una condena. O sea que, hasta cierto punto, yo creo que la experiencia de lo que pasó con la apertura del pasado presidente Barack Obama nos puede dar una idea de quiénes son los que manejan en este momento el control de la isla de Cuba.
Es evidente que es una forma para seguir perpetuándose en el poder, y que quienes están en el poder son los mismos de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 40 años, de hace 60 años, excepto que se hayan muerto, ¿verdad? Pero son exactamente los mismos personajes, solamente que han ido falleciendo, pero han estado tanto tiempo en el poder que les ha dado chance para crear otros iguales y que piensan igual que ellos. Pero yo espero profundamente que tarde o temprano llegue la libertad a Cuba, una libertad democrática, que se abra la posibilidad a disentir, a hablar, a discutir. No digo que nuestro sistema sea un sistema perfecto, evidentemente que no, pero por lo menos a lo que nos proponen estas otras personas, mire usted, mil veces y mil veces más prefiero nuestro sistema democrático, capitalista, con todos y nuestros errores, pero por lo menos la libertad de expresión, la libertad de disentir, la libertad de llegar y de expresar tu voto o de formar un partido político, ¿verdad? Eso no se cambia por nada.
Bueno, pues muchísimas gracias desde San José, Costa Rica, al diputado costarricense Dragos Dolanescu, el cual está muy involucrado en llevar adelante una agenda que permita que Costa Rica sea parte de un tribunal ad hoc, y que le ha pedido al propio presidente de la República, Carlos Alvarado, que denuncie a la tiranía castrista. Muchísimas gracias, mis respetos, diputado Dragos Dolanescu, y me gustó mucho saber que estoy conversando con un hombre que viene de una experiencia muy triste, muy lamentable, que durante muchos años también sumió a su país dentro de esa oscura noche que todavía el pueblo de Cuba sigue viviendo. Muchas gracias.
Que Dios me la bendiga y que Dios bendiga al pueblo cubano.
Era el diputado Dragos Dolanescu. Tenemos ahora en línea telefónica a el abogado René F. Boglio, a quien damos la bienvenida porque indudablemente Boglio, llevando adelante usted de la mano esta justicia para Cuba, pues se ha sumado ahora, Costa Rica también han logrado que Costa Rica, pues 11 diputados presentaran ayer miércoles una propuesta a la Asamblea Legislativa. Y ha sido para mí muy interesante y una experiencia muy bonita el haber hablado con un hombre cuya familia fue víctima de la tiranía de Ceausescu en Rumanía. Pero bueno, a lo que vamos al grano, ¿cuán importante es este apoyo que reciben ustedes de Costa Rica en esto?
Claro que sí, Cari, pues un saludo a todos los que nos escuchan y pues con la buena noticia de que volvemos a sumar un Estado que empieza a proponer mecanismos de apoyo a la justicia en Cuba. Costa Rica, ya el Estado costarricense, tiene un mecanismo en el cual se está moviendo para que se pueda aprobar la creación del tribunal especializado en crímenes de lesa humanidad del castrismo. Esto es una muy buena noticia porque se suma al proceso que está echado a andar ya en Chile y queremos que se replique en tantos países democráticos como sea posible, sobre todo de América Latina, y que pueda contar con el respaldo no solo moral o político de estos países, sino que efectivamente los estados aprueben la creación y pueda tener competencia y jurisdicción para poder juzgar, sentenciar y condenar a estos criminales de lesa humanidad.
Ahora bien, Boglio, algo muy interesante que me dijo a mí el diputado Dragos Dolanescu es que han logrado, ¿no? No solamente eso, sino que le piden directamente al presidente de la República, Carlos Alvarado, una condena pública contra la tiranía castrista. ¿Hasta dónde esto podría llevarse a vías de realidad? Sabemos que Alvarado en su momento estuvo involucrado dentro de lo que fue el foro de Sao Paulo y que es un hombre que no es de una tendencia netamente, como podríamos llamar, de extrema derecha, sino moderado, quizás con el tiempo ha cambiado su perspectiva. Deme su opinión.
Sí, bueno, en caso de que el presidente de la República no diera solución pronta, también se inicia el proceso en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, un proceso para pedir que también por la vía legislativa se instituya. Ahora recordemos que es el legislativo pidiéndole al Ejecutivo que lo haga. Ahora, si no procede, si se alenta o si no se sabe qué vaya a pasar, el legislativo en la semana que entra va a iniciar un proceso también para que por su propio poder pueda fomentar la creación de este tribunal. Lo que esperaríamos es que fuera todo el Estado costarricense, es decir, la representación popular y el Poder Ejecutivo los que pudieran ir juntos como Estado, como país, para fomentar esta creación y lograr en este año sumarse a los esfuerzos de otros países.
Magnífico. Ahora tengo a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, que también está apoyando fuertemente y que ha sido pues instrumental, ¿no?, dentro de lo que es llevar adelante este acto de justicia para Cuba, precisamente por crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta dónde este apoyo de Costa Rica, sumado al de Chile y otros países, puede al fin culminar con que se encuentre una sede donde se haga un tribunal internacional que juzgue al fin a los crímenes de la tiranía cubana?
Bueno, Gary, esto comenzó con las audiencias históricas que levantaron la conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba y ha ido avanzando al nivel que ahora estamos, de hecho, con los pies en el terreno, trabajando en tiempo real con los congresos de diferentes países para crear un concierto de naciones que piden, que convoquen a este primer tribunal internacional especial que juzgue a un régimen comunista totalitario mientras aún está en el poder, cosa que no ha ocurrido anteriormente. Pero esto urge porque este régimen ha durado demasiado tiempo y sus crímenes contra el pueblo cubano no han cesado. Así que estamos, no estamos en Miami quejándonos de lo que no se hace, sino que estamos en el terreno real buscando y logrando apoyos importantes de legislaturas en diferentes congresos para esta acción de instalar un tribunal internacional. Y ya podemos decir con observación de lo logrado que las dos democracias más prestigiosas del hemisferio, Chile y Costa Rica, están ya en sus respectivas legislaturas debatiendo un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad que atrevo.
¿Van a seguir ustedes cabildeando con otros países? Adelántame algo.
Sí, estamos cabildeando en estos mismos momentos, estamos dando la información, no voy a decir cuáles son los países, pero estamos en varios países trabajando y esto ya es un movimiento internacional.
Bueno, pues quiero darle las gracias tanto a Orlando Gutiérrez como al abogado José Boglio, porque justamente esto es muy importante que el pueblo de Cuba sepa que se está haciendo todo lo humanamente posible por reivindicarle los crímenes que le ha cometido la dictadura cubana contra el pueblo de Cuba. Me voy a una breve pausa. Muchísimas gracias a ambos y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Gracias por la sintonía. Y hoy pues vamos a estar analizando algunos aspectos que van desde el plano económico, político y social, con un invitado que hace tiempo que teníamos deseo de tener, pero que bueno, por razones laborales no habíamos podido hacerlo, y se trata de Andrés Alburquerque, analista político cubano, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, a ti y a tu teleaudiencia, a tu radioaudiencia.
Bueno, quiero empezar contigo. Porque hay temas y temas y más temas, pero lo primero que me llama la atención es este informe del Hotel Meliá, de la cadena Meliá, que atribuye la caída de sus ingresos al empeoramiento de las relaciones entre Washington y La Habana y al aumento de la competitividad en otros destinos de la región. Sé que te dedicas al turismo y por eso sí me interesa tu punto de vista con relación a todo esta culpabilidad que yo, en lo personal, creo y tengo mi punto de vista de que debía más bien echarle la culpa a la falta de el mejoramiento en el servicio que brindan cuando los hoteles de sus cadenas están dando un servicio muy por debajo del que otros países del Caribe le brindan a sus clientes. Ahora, ¿qué es tu punto de vista?
Sí, mira, lo normal en toda compañía es que el CEO, cuando la cosa va buena, como ocurre en la política, pretenda toda la gloria, y cuando la cosa va mala, tiene que buscar chivos expiatorios o excusas. Meliá tiene un problema, como lo tienen todos los hoteles que trabajan en el Caribe. Olvidémonos por un segundo de Cuba. Cuba vamos a ir en dos minutos. En México, por un problema de la seguridad, la violencia, un poco exagerada por los medios de allá y de acá y de todas partes, el sargazo que ya nos está tocando en Miami Beach, a propósito, aunque no es el tema de hoy. Y el sargazo también está tocando Dominicana, donde para colmo cayó el impacto de estas personas que habían muerto, que llegamos al punto que uno se caía de un infarto y ya le echábamos la culpa a Dominicana. Los países regularmente, cada cierto tiempo, pasan por estos problemas. Y la prensa a veces o exagera o no dice todo lo que pasa y entonces el mercado toma miedo. Entonces Meliá, lógicamente, sufrió por esto en los tres destinos. Magnífico. En el caso de Cuba en específico, primero, los cruceros no tienen nada que ver con Meliá. Sí, esa prohibición, esa prohibición de cruceros no toca a Meliá, tocará a otros, pero no a Meliá, porque el de crucero, como sabemos, rara vez pasa una noche en el país, y si la pasa, la pasa a bordo, porque los cruceros no son tontos a regalarle clientes a nadie. Entonces, estamos hablando de aquellos pocos americanos que tenían estancia en Cuba. Vamos a estar claros de que cuando se habla de que el mercado americano aumentó en un 200, en un 300%, es como decir de 0 a 3, de 0 a 4. Es decir, habían 4 gatos y de pronto llegaron 50.000, 80.000, 100.000, que no es nada para otro mercado. Y en el caso de Cuba, lógicamente, en términos de porciento, es verdad que aumentó en un 300, pero siempre con cifras irrisorias en términos absolutos. No llegó a cuajar el relajamiento que llegó a raíz del cambio de política por la administración de Obama, la anterior, porque eso lleva su tiempo. Y generalmente, hasta donde yo sé, el turista americano medio quiere emular a Hemingway. Es decir, que generalmente se queda en La Habana. El turista que va hasta ahora a Cuba va por la fascinación de los 50, que no existían estos cayos que no se conocían antes, y no le interesa estar segregado en un all inclusive, sino simplemente la bodeguita, hacer el periplo de Hemingway. Entonces, ahí Meliá tiene un par de hoteles, 3 hoteles en gestión, un poco más, pero además, no todos los americanos se pueden permitir las tarifas de Meliá. Así que el impacto de la disminución de entrada de americanos lo ha rozado, pero yo no creo que puedan darle la culpa de eso a su pérdida de ingresos en el último trimestre, que creo que es lo que están analizando, lo que va de año. No creo que sea, seguramente los ha afectado, como a todos, pero no creo que llegue a ser representativo como para justificar el caída que han tenido, simplemente porque el mercado americano no incide en ese porciento. El aumento, como hablábamos antes de empezar tu transmisión, el aumento que se experimentó a raíz del cambio de política, se experimentó por un problema económico que se llama la confianza, la alta expectativa. Yo tengo una compañía y digo que esta compañía acaba de descubrir el remedio contra el cáncer. Nadie ha usado todavía el remedio, pero ya el hecho que yo lo diga y que el FDA, Food and Drug Administration de aquí, me lo apruebe, ya hace que mis acciones se disparen. La gente empieza la fiesta antes que llegue el key. Siempre es así en economía. Como siempre ocurre que antes que llegue el muerto, la gente empieza a llorar. Bueno, lo mismo. Antes que llegara el muerto, empezaron a llorar. Entonces, yo creo que el impacto existe, es innegable, porque de 3 a 0 siempre hay una pérdida, pero no es como para justificar.
Mira, aquí hay una realidad. En lo que en otros países existe el estado de oferta y demanda y la competitividad entre las cadenas que brindan el todo incluido, los hoteles en distintos lugares, llámese Santo Domingo, Punta Cana, Las Bahamas, whatever, Puerto Rico en sus mejores momentos. En Cuba todo está absolutamente controlado por el Estado. Por lo tanto, no hay el estado de competitividad. No puede existir que el administrador o el gerente de uno de los hoteles quiera rebajar los precios, porque para eso tiene que contar con el Estado, y el Estado no se lo permite. De ahí que, por ejemplo, ellos dicen que las mayores caídas se produjeron en los hoteles de las callerías. Caramba, como tú bien señalas, el turismo que va a La Habana, más que todo, ¿por qué? Porque es donde está la vida nocturna, está el pueblo. Cuando van a estos lugares, pasan de largo, los ven pasar en los buses, no se paran a tomar ni tan siquiera de agua con azúcar en ningún lugar. O sea, no sé si me estoy explicando lo que te quiero decir.
Claro. No, te repito, Cari, es una justificación. Los CEO están para justificarse, no es solamente Meliá, esto ocurre. Es una pena que hayan caído los ingresos. Seguramente tengo colegas que se ven afectados, y eso a nadie le gusta que los ingresos caigan. Ahora, la otra es, de esos ingresos que entraban para cualquier cadena y al final lo que le toque a la Junta Militar que gobierna, al final, ¿qué era lo que le iba a Albertico y Esperanza, como digo yo, al cubano de a pie? vamos a estar claros que estén los hoteles llenos o estén vacíos, no va a aumentar la cantidad de comida, no va a aumentar la cantidad de vacaciones que dan, no va a aumentar, no va a mejorar la vida, porque el gobierno lo va a utilizar en lo que le interesa. Entonces, mientras en otro lugar, en Cancún, en Dominicana, a mí me da pena, son lugares donde he tenido el privilegio de vivir, donde tengo miles de amigos, a mí me da pena cada vez que pasa algo y trato de ayudar modestamente en lo que puedo, porque yo sé que eso en cierta medida va a afectar al pueblo, a Juanito y a Julián. En el caso de Cuba, desgraciadamente, el que más pierde es la Junta, porque el pueblo, que haya bonanza o no haya bonanza, no le cambia nada. La prueba está de que cuando Cuba rompió el récord de no sé cuántos millones de turistas, no dieron ni un granito de arroz más, ni siquiera vendieron. Es decir, las condiciones no cambian por mucho que crezca la bonanza turística. Entonces, mira, en realidad lo puedo sentir por algún que otro trabajador que esté directamente involucrado, porque es mi sector y me duele cada vez que hay una caída, pero al pueblo cubano ni le va ni le viene, como decimos vulgarmente en buen cubano.
No, definitivamente, pero fíjate que el último renglón es muy interesante. Me di cuenta con 34 hoteles en la isla que podrían verse afectados por reclamaciones basadas en el título 3 de la lista de Borton. Y yo creo que lo que están pidiendo los dueños de esos hoteles directamente en una demanda en Palma de Mallorca es es un pedazo de cake. Es un merenguito de lo que ellos pueden, como cadena multinacional, ganar si llegaran a un acuerdo con los dueños verdaderos de esos hoteles.
Claro. Es que, y de hecho, si tú recuerdas, Cari, se comentó hace años, que incluso se comentaba de Meliá. A veces la gente dice Meliá porque no conocen bien las cadenas y simbolizan en Meliá todo. En realidad, el franquismo, con todos sus defectos y su dictadura, creó o posibilitó, los gobiernos no crean nunca nada, por Dios, posibilitó, creó el clima para la creación de estas grandes cadenas españolas, todas mallorquí, como bien sabe, o casi todas. Y entonces la gente cuando habla de ellas la simboliza en Meliá, cuando en realidad hay varias. Pero se hablaba hace tiempo de que ejecutivos de Meliá habían pasado por aquí y habían pactado con alguna y otra familia. No sé si ustedes ese rumor lo oyeron, hablo de hace 10 años de esto, señor.
Sí.
Para cuando abrieron en Holguín y no sé qué. Y me llama la atención que en el caso de Holguín, de la zona de Holguín, todavía no ha habido demanda. Entonces, no quieren emplazar a nadie con esto, sea claro, ¿eh? El que en su momento trató y resolvió por su cuenta, no tiene por qué avergonzarse, ni yo soy quien para... Estoy solamente hablando de hechos concretos, no se refiere esto a emplazar a nadie. Y me alegro que haya un compatriota que haya recibido una parte de lo que le quitaron. Me alegro muchísimo. Pero ustedes recordarán que esto se comentó. Entonces, es posible, y yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron con todos los otros? O quizás hubo un mal trabajo de homework, no hicieron la tarea, y cuando fueron a averiguar, averiguaron unos dueños y los otros no. No sé, estamos especulando, por Dios. Pero
también depende del monto, el arreglo que hayan hecho fuera de corte.
Sí, también depende del arreglo, depende del momento, y lo que tú dices, sí, la cifra parece irrisoria. Yo no sé cómo llegamos a esto. Si yo fuera ejecutivo de una empresa tan grande y se habla de 600,000 euros, yo le diría, bueno, ¿dónde tengo que poner la firma y la huella de sangre?
Natural que sí.
Acabemos con esto ya y no hablemos más en los periódicos. Claro, lo que no sabemos es una cosa. El pago de esta cifra implicaría que pagué el pecado pasado. Pero ¿qué pasa con el pecado de ahora en adelante? Porque si yo sigo utilizando tu terreno y sigo ganando con tu terreno, se supone que te tenga que dar algo a ti.
Bueno, eso es un buen punto que has tocado, que nadie lo había pensado.
Porque no es que ellos se van a ir, ellos se supone que van a quedarse ahí. En el caso de...
¿Pero bajo qué condiciones?
Ahí es donde voy. Mira, en el caso de los judíos y el tráfico de los bancos suizos con su oro, eso fue una cosa que ocurrió gravísima, ¿eh? No quiero comparar, no tiene comparación el holocausto con esto, por Dios. Pero bueno, este es nuestro holocausto, cada pueblo tiene su holocausto. En el caso de los hebreos sacrificados, eso fue una cosa que ocurrió en un momento y ya no está ocurriendo. Es decir, los bancos suizos, cuando pagaron aquellas multas millonarias, se supone que intentaron lavar un pecado ocurrido en su momento, pero que no continuaba en el tiempo. El problema es que si ellos le pagan a Luis y a Pedro por el tiempo que usufruyeron de una propiedad robada, ¿qué pasa con el tiempo que van a usufruir en futuro? no tendrán que darle un por ciento, porque aquí, aparte del problema moral, lo que hay que buscar es que nuestros hermanos, nuestros compatriotas, se despierten. Y yo me alegro muchísimo si hay al menos un compatriota que le saca dinero al tráfico de la Junta Militar. Me alegro muchísimo y no lo critico.
Ahora vamos a pasar a otro tema que me interesa tocar contigo, porque Estados Unidos acaba de incluir a Tarek El Asaimi en la lista de los más buscados por ICE. Y no sé si a ti te gusta jugar billar, pero yo creo que la política de Estados Unidos con relación a Cuba es por carambola. Porque a mí me parece que ya es hora de que, de la misma manera que con nombres y apellidos están señalizando a toda una serie de elementos dedicados al lavado de dinero, al tráfico de influencia, tráfico de armas, no sé tu punto de vista.
Sí, mira, lo que pasa con las dictaduras, lo que pasa con todo en la vida, estamos hablando ahora de la dictadura, es que si tú logras mantenerte una cantidad de tiempo, hay un umbral más allá del cual las cosas, por terribles y abominables que sean, se convierten en legítimas, porque se hacen el status quo. Como aquello lleva 60 años y es tan aburrido, y estoy copiando a un amigo mío que escribió un cuento muy interesante, un libro muy interesante, entonces ya se da por descontado que aquello es, entre comillas, normal, por un lado, y eso le pasa a todo el mundo. En el caso de Estados Unidos, todas las administraciones, sean demócratas que republicanas, han sufrido el pavor de que aquello se cayese de pronto y ocurriese una emergencia. Han optado por la vía de, mira, te doy las 20.000 visas al año, voy pagando por aquí y por acá, es un gasto previsto que pongo en mi presupuesto, hay su crisisita, nos fajamos, yo te digo, tú me dices, pero no pasa de ahí. La cercanía de Cuba es un elemento que podemos nosotros estar en desacuerdo o no, Cari, pero te digo que es uno de los elementos que la política americana, a ambos lados del espectro político, ha tenido en cuenta a la hora de tomar el caso cubano con pinzas, como casi siempre. Habiendo dicho esto, te confieso que para lo escéptico que me he convertido en el caso de las relaciones Cuba y Estados Unidos, el presidente Trump fue más allá de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser una bravuconada y ya. Sin embargo, vemos que toca aquí, que toca allá. Pero el problema es que le puede hacer falta, para resolver el caso venezolano, le puede hacer falta el concurso de la Junta de La Habana. Y ahí es donde a lo mejor viene una cierta reticencia a pisar el acelerador hasta el fondo. Estamos jugando nosotros desde fuera. Tú sabes que en Palacio se manejan muchas más cosas que las que se saben fuera. Pero esos elementos para mí son cardinales. Y claro, me gusta. No me gusta. Pero las cosas son como son. Y mi deber para tu audiencia y para ti es decirte el análisis desde el punto de vista de lo que yo veo, más allá de que me guste o no.
¿Qué es lo que no te gusta?
Lo mismo que a ti. Ya te tiré para el fango. Lo mismo que a ti. Yo quisiera que se definiera la cosa y que se le diera a la Junta el mismo tratamiento que se le da a todas las juntas en este mundo.
Mira, en este mismo instante acaba de ocurrir el foro de Sao Paulo, donde en Venezuela, donde Estados Unidos se ha jugado un capital político extraordinario en tratar de aislar y de sacar del poder a Nicolás Maduro. O sea, ¿hasta dónde ha sido todo esto un ejercicio en el vacío?
Mira, lo sabremos, a veces cuando no se habla, a veces cuando no se dice nada, es cuando más ocurre. Lo sabremos cuando podremos tirar las sumas de la historia, que puede ser mañana como puede demorarse más años. ¿Cuál es el problema? Que está la disyuntiva de siempre. Yo pienso que, contrario a lo que mucha gente dice y afirma, porque sabes, como hay que criticar a Trump, aunque camine sobre el agua, hay que decir que no sabe nadar, ¿no? Entonces, yo pienso que, contrario a lo que mucha gente piensa, esta administración ha querido distinguirse de las demás por su política no guerrerista. Por un lado, no aguantarle paquetes a nadie y cantar jugada, como decimos en cubano. Pero por el otro lado, tratar de evitar al máximo la confrontación. Y, además, vamos a estar claros también, uno dice Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Pero recordemos que cuando Granada hubo una petición de los países de caribeños, cuando tal lugar, parece que alrededor de Venezuela la gente habla mucho, pero el único que se mueve un poquito para adelante es el brasileño. Los demás chillan goma, como decimos en buen cubano, y estoy en una beta folclórica hoy. Los demás chillan goma cuando se habla de no intervención, sino subir un poquito la parada, como tú
pero
has oído.
Pero tienes el caso del TIAR, el Guaidó ha pedido el TIAR, más sin embargo, el Grupo de Lima está en un total contubernio por buscar un diálogo entre Maduro y Guaidó.
Sí, son reticentes. Entonces Estados Unidos meterse ahí sin el
criterio de los otros. Entonces, si Estados Unidos toma una política más firme, es el gendarme del mundo.
Exacto, exacto. Está, mira, es mal, palo porque va y palo porque no va. Si no se mete, porque, y créeme, no estoy justificando ni a esta administración ni ninguna, ese no es mi papel, yo no trabajo para ninguna, pero estoy tratando de que los oyentes, sobre todo que los que están en Cuba, que sufren la censura enorme, que entiendan que en el análisis hay que poner las variables, como tú decías muy correctamente en esta hipérbole o esta imagen, esta metáfora que creaste, es un juego de billar. Entonces, ¿pero por qué le das al mingo? Es que yo le doy al mingo porque es con el mingo que se vota el número. ¿Pero por qué le tiras al 3 y no al 16 que vale más? Bueno, porque el 3 es el que yo puedo tomar ahora. El 16 está muy lejos y no quiero perder el turno. Y así, y te repito, muchas veces la política sale mal. Yo no digo que estén haciendo lo correcto. Lo que trato de que entendamos todos juntos es por qué están haciendo lo que están haciendo y a qué pudiera responder.
Bueno, pues quiero agradecerte muchísimo, Andrés Alburquerque, este análisis que hemos hecho, que hemos tocado desde lo divino hasta lo tremendo. Me agrada muchísimo tenerte nuevamente en el programa. No será la primera vez, no será la segunda, será la tercera, la cuarta y la quinta, en la que contactaremos para seguir analizando temas de actualidad, porque hay que hablar claro. Aquí no se puede andar con tapujos. El tiempo de las mentiras hay que dejárselo a los comunistas de Cuba.
Sí, señor. Cuando quieras.
Nosotros tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que estamos todos muy indecisos con todo lo que está ocurriendo alrededor del tema Cuba, Venezuela y por ende Nicaragua y por ende pues todos los países de la región que está en candela. Gracias, Albuquerque. Un placer.
Gracias a ti, a tu disposición.
Bien, y ahora tenemos en nuestro estudio a Negar Granado, abogado constitucionalista venezolano, el gurú nuestro en los temas de Venezuela, al cual le damos nosotros la bienvenida atrás de la noticia. Buenas tardes, Negar, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien, quiero una reacción tuya porque Estados Unidos acaba de incluir a uno de los hombres más influyentes del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, en la lista de los más buscados por ICE. Así que me imagino que en este instante Maduro debe estar dando golpes en la puerta, tratando por todos los medios de decir que esto es una conspiración de la mafia venezolana que radica en Estados Unidos. Aparentemente se le olvida la historia de Tarek Aissami.
Sí, Cari.
Háblame un poquitico de tu reacción y de este control de inmigración y aduana, que significa que él, si sale de Venezuela, puede ser arrestado.
Sí, Cari, efectivamente, lo primero que tenemos que entender y recordar es los cargos que ha ocupado el señor Tarek El Aissami. Tarek El Aissami fue ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami fue vicepresidente de la República, actualmente es el vicepresidente del área de finanzas o económica en Venezuela. Definitivamente, dentro de Venezuela él pudiera tener algún tipo de tranquilidad, es un régimen que gobierna en Venezuela y eso le permite estar tranquilo. El problema es cuando él salga de Venezuela. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional y el ICE, que es la Policía de Inmigración y Aduana, consideró poner en una lista de los más buscados a Tarek El Aissami después de una serie de investigaciones y documentos que comprueban la relación de Tarek El Aissami con grupos terroristas como Hezbollah y uno de los capos del narcotráfico venezolano. Lamentablemente para Tareg El Aissami fue descubierto, mientras era ministro de Interior y Justicia, que emitió muchos pasaportes o varios pasaportes a miembros de la célula terrorista Hezbollah o Al-Qaeda, pasaportes venezolanos para que pudieran transitar con un poco de libertad en el mundo. Adicional a eso, siendo gobernador del estado Aragua, se le vinculó con un narcotraficante que está condenado en Venezuela, que también es de descendencia libanesa, que se llama Vali Maclet. Vali Maclet es una persona que está pagando condena en Venezuela producto del narcotráfico de 5.500 kilos de cocaína que fue incautado en México. Y está muy vinculado con Tareg El Aissami. Adicional a la vinculación de Tareg El Aissami, tenemos que hablar de Samar López. Samar López hoy en día está en República Dominicana y con respecto a él pudiera ser quien llevara adelante la peor tragedia de esta noticia, por cuanto si estuviera en Venezuela tuviera un poquito más de resguardo, pero está en República Dominicana, que mantiene pactos o convenios de reciprocidad con los Estados Unidos en materia de justicia, de asistencia de justicia, y que pudieran de alguna u otra forma llevar adelante la captura de Samar López, quien también está siendo buscado y engrosa esta lista de los más buscados por el Departamento de Estado.
Ahora bien, esta condena a este personaje es como una especie de aviso, porque ellos viajan libremente el mundo entero. No solamente van a República Dominicana, donde tienen sus mansiones en Cap Cana, sino que viajan a Europa. ¿Hasta dónde esta señal puede impactar a otros iguales que la Aissami?
Sí, efectivamente, hoy en día, como decimos en Venezuela, muchos deberían de tener las barbas en remojo, a consecuencia de nunca esperaron estos funcionarios del régimen, nunca esperaron que la administración del gobierno de los Estados Unidos llevara adelante una solicitud como la que hoy en día opera en contra de Tareg El Aissami. Pudieran ser varios los funcionarios, pudiera estar Diosdado Cabello, que se vincula con el Cartel de los Soles, pudiera estar el mismo hijo de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, hijo, es uno de los primos de los sobrinos, o de los vínculos esto que tiene con los sobrinos de Cilia Flores, que están condenados aquí en los Estados Unidos por tráfico o introducción ilegal de sustancias estupefacientes en los Estados Unidos. Lamentablemente, para estos funcionarios, la actuación del gobierno de los Estados Unidos le está dando un duro golpe.
Bueno, pues esperemos ver más en la lista. Y esperemos lo más importante, que todas estas acciones punitivas que está poniendo la actual administración indudablemente manden un sólido mensaje a los que aún están rodeando el anillo de poder de Nicolás Maduro. Te doy las gracias, Edgar Granado. Esto ha sido todo por hoy, me despido. Mañana regresamos con más. Mientras tanto, los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son, a cargo de mi colega Amado Gil. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.